On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días, queridos oyentes de este programa que les traemos todas las semanas, las vías del servicio, un programa que, bueno, nos ayuda a trabajar sobre los principios espirituales en acción y que estamos haciendo ya desde hace bastante tiempo. De hecho, Ángela, mi compañera, que nos está escuchando, buenos días, Ángela. Te quería comentar que estamos ya entrando en un nuevo semestre del programa. Así que, bueno, con tantas expectativas y buena onda para hacer este programa en el cual tratamos de hablar, ¿no?, sobre cómo los temas de la sabiduría eterna tienen mucho que ver con nuestra vida. Y así que, bueno, Ángela, justamente, buenos días, ¿cómo estás?
Pues nada, muy bien, buenos días y saludos a todos. Y mencionabas tú lo de que entramos en un segundo semestre y se me ha ocurrido que tiene relación con nuestro tema del mes, que es el de los ciclos, ¿no? Entramos en otro ciclo, se podría decir.
Así es, que se ven en todas partes, en la naturaleza, en nuestras vidas, en los grupos. Y claro, como tú decías, es verdad, este es un buen ejemplo de los distintos ciclos y de la importancia también, ¿no?, de tener en consideración los ciclos en nuestra vida, que no son otra cosa que periodos, que de momentos, ¿no?, que caracterizados cada uno por una cierta nota energética. Y claro, estar conscientes de ellos, pues nos ayuda a vivir mejor y más serenos. ¿De qué estuvimos hablando en el programa pasado, Ángela?
Pues me parece recordar que hablamos de cómo los ciclos se manifiestan en la naturaleza. Estuvimos viendo pues el paso de las estaciones, las mareas, los procesos de nacimiento, maduración y conclusión de cualquier ser viviente. Y también mencionamos que el alma también tiene sus ciclos. ¿No te acuerdas, Mike?
Sí, sí. Me parece que es una buena idea hacer un pequeño resumen para los oyentes que quizás se enganchen por primera vez o que quizás no nos escucharon la semana pasada. Estábamos hablando justamente, ¿no?, de lo que es un ciclo de expansión, un ciclo de consolidación, y hablábamos de la expansión, que es percepción de dinamismo y de creación.
Sí, y veíamos que luego eso de alguna manera genera nuevos puntos de tensión. Es como si avanzáramos, ¿no?, hacia un nuevo campo, a un nuevo campo de conciencia, de vivencia, que no conocemos y que nos disponemos a penetrar y a descubrir. Y por otra parte, cuando estábamos en un ciclo de consolidación, pues este tiene otra energía diferente. Es como que asentamos lo que hemos descubierto. Entonces parece estar relacionado pues con la reflexión, con la introspección, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente lo que quizá deberíamos aprender es aprender a reconocer en qué momento estamos, porque así podemos aprovechar ese flujo, ¿no?, ese movimiento, y de esta manera pues los recursos de los que disponemos pues los podemos utilizar con mucho más beneficio, ¿no?
Y creo que para esto, Ángela, no hay otra receta sino el alineamiento, ¿no? La capacidad de observar lo que está sucediendo y de mantenernos en contacto con nuestra fuente espiritual, con nuestra alma. De hecho, los ciclos de los que nos estamos ocupando en este mes son fundamentalmente ciclos de trabajo y de servicio espiritual, ¿no? Entonces, fíjate que en Tratado de Magia Blanca, el tibetano habla de esta cuestión muy explícitamente y de la importancia de reconocer estos ciclos. Dice que la meditación del alma es de naturaleza rítmica y cíclica, como todo lo demás en el cosmos, en el universo. Y así como nosotros también tenemos ciclos, pues el alma los tiene y respira y gracias a estos ciclos del alma es que la forma vive, ¿no? Entonces, esta cita del tibetano me parece tan enriquecedora. Dice, la naturaleza rítmica de la meditación del alma no debe ser pasada por alto. A medida que el aspirante se ajusta a las mareas de la vida del alma, empieza a darse cuenta de que existe un constante flujo, vitalización y estímulo, seguido por el reflujo inevitable y seguro de las inmutables leyes de la naturaleza. Este flujo y reflujo puede verse actuar en los procesos de la muerte y de la reencarnación, y también se pueden ver en los procesos de las vidas del ser humano, porque algunas vidas son aparentemente pasivas e intrascendentes, lentas e inertes desde el ángulo de la experiencia del alma, mientras que otras son vibrantes, plenas de experiencia y desarrollo. Y la traje a esta cita, Ángela, porque además de tener una belleza poética maravillosa, creo que tiene un grandísimo valor práctico, porque lo que nos está diciendo es aprendan a observarse y se darán cuenta que están estos momentos de flujo y de reflujo, y que es importante que no juzguen, ¿no? Porque no sabemos quizás en qué momento del ciclo estamos, entonces podemos interpretar mal los signos, mientras que en realidad lo que nos está pasando es que estamos pasando por partes al interno de un ciclo mayor. No sé qué te parece, Ángela, si compartes esta idea.
Sí, me parece muy interesante lo que tú dices, relacionarlo con los demás, ¿no? En nuestra vida, con los demás, a veces tenemos esa tendencia de querer que los demás, los que nos rodean, en fin, vayan, hagan las cosas que nosotros hacemos, se interesen por nuestras cosas, tengan a lo mejor el entusiasmo que podemos tener en un momento dado o que tengan la inclinación a la reflexión y a la introspección que podemos tener en un momento dado, y no nos damos cuenta de que cada, como tú mencionabas, cada ser humano, cada persona, según su alma, pues tiene su propio ritmo, que no tiene por qué ser igual que el nuestro, ¿no? Entonces, es una llamada de atención a la autoobservación, a la observación y al respeto, ¿no? Me parece muy interesante, sí. Sí.
Y también me parece que nos habla también de la paciencia, porque claro, si cada uno está en un ciclo, ¿no? Y además los procesos mayores de los cuales somos vagamente conscientes, como pueden ser los procesos de grupo, en una nación, en un continente, en el planeta, si todo esto se ajusta a una ley de los ciclos, entonces tenemos que tener un poco de paciencia con los tiempos, sobre todo en estos momentos donde un poco por las redes sociales y por el estilo de vida vivimos realmente con una decidida aceleración en comparación con otras épocas históricas. Entonces, bueno, a nivel muy práctico, la ley de ciclos nos dice, bueno, atención, tener paciencia y tener una sensibilidad, ¿no? De que los procesos interiores llevan su tiempo y forzarlos o acelerarlos artificialmente solo va a llevar a no vivir el ciclo como debe ser vivido, a quemar etapas, digamos. Y eso, bueno, sabemos que lo único que significa es que todas las lecciones que no han sido aprendidas tendrán que volver a hacerse, ¿no? Así que
Claro.
es mejor tomarse las cosas con calma.
Sí, lo de la paciencia, la verdad que está muy bien, sobre todo considerando pues los eventos mundiales, la situación de las naciones y tal. Y bueno, también en nuestra propia vida, porque tenemos esa tendencia a querer que las cosas sucedan aquí y ahora, y cada vez eso es más frecuente, ¿no? Ese deseo de inmediatez. Entonces aquí, de alguna manera, nos llama la atención al hecho de que existen esos ciclos que son cósmicos, que son naturales, y que cuanto más nos adaptemos a ellos, con nuestra paciencia, y con atención y observación, pues nos va a ir mucho mejor. Entonces, es tener en cuenta también el ritmo de la creación, ¿no?
Claro. Otro tema relacionado es el de el del empuje, el de la voluntad entendida como empuje. A ver, que a veces nos pasa de entender que tenemos que remar contra la corriente, ¿no? Porque la voluntad se ha entendido históricamente como un esfuerzo. Y toda la enseñanza de la sabiduría eterna nos dice, no es esa la voluntad, ¿no? La voluntad, o al menos no es solo eso, es verdad que tiene un componente dinámico, pero la voluntad, bueno, es sabia, es la voluntad del que ama, es la voluntad de la vida misma, ¿no? Entonces, esta imagen muy poética que nos da el tibetano de los flujos y reflujos, de las mareas del alma, como él dice, a mí me hizo acordar, ¿sabes a qué? A los marineros o incluso a los que practican surf, ¿no? Que aprenden a cabalgar las olas y utilizar el viento a su favor en vez de ir en contra. Y eso me parecía que era una buena imagen de lo que es trabajar a favor de la voluntad divina. En cada uno de los ciclos.
La verdad que sí que es una imagen muy muy buena y muy bonita, ¿no? De ese movimiento y de el aprovechamiento y unión con el flujo, ¿no? Y te has fijado, Mike, que a medida que vamos madurando espiritualmente, esos impulsos cíclicos cada vez son más frecuentes y más rápidos. Es como si hubiese una aceleración, ¿no? Entonces, no sé, se me ocurre que quizá
¿Por qué es
lo que
eso?
se Sí, no sé, pienso que pueda ser como un efecto de precipitación de lo aprendido en otros ciclos, y entonces pues hay que se va poniendo en práctica, porque así de esta manera vamos como capacitándonos, ¿no? Cada vez más vamos eliminando como karma, cosas, vamos eliminando todo eso, aligerándonos, ¿no? Para estar como más libres para servir, ¿no? Y entonces, pues también, de alguna manera, eso nos prepara pues para enfrentar las siguientes crisis, ¿no? Porque tenemos como mucho más recursos, ¿no? Y podemos asimilar y asumir como mucho más trabajo, ¿no? Más servicio.
Más experiencia, podríamos decir,
Sí.
sí. Bueno, y te sigo comentando lo que dice entonces este texto de Magia Blanca en la página 62-63 sobre los ciclos. Dice, hay días en que vemos todo claro y se tiene la sensación de estar en la cima de la montaña, contemplando un paisaje bañado por el sol, donde todo se presenta nítido ante nuestra vista. Se sabe y se siente que se es un alma, y sin embargo, después descienden las nubes, pierde toda su seguridad y le parece no saber nada. Camina a la luz del sol, está abrumado por la luminosidad y el calor de los rayos solares, y piensa cuánto tiempo durará esta experiencia desigual y este violento alternar de opuestos. No obstante, una vez captado el hecho, observa el efecto de los impulsos cíclicos y de la meditación del alma sobre su naturaleza forma, se le aclara el efecto, se le aclara el significado. Entonces aprende que cuando puede vivir en la conciencia del alma y alcanzar a voluntad esa altitud elevada, las fluctuaciones de la vida forma ya no lo afectarán. Entonces, esta cita, que de nuevo no usa un lenguaje tan particular, tan
muy hermoso, bueno,
sí, hermoso, simbólico, poético,
sí.
Y nos habla aquí de no dejarnos abrumar, ¿no? Por estos efectos, por estos ciclos, por los pares de opuestos que se van alternando, sino que dice que hay que alcanzar a voluntad una actitud altitud elevada, donde las fluctuaciones de la vida externa, nos afecten menos, porque viviremos un poquito más desapegados, claro.
Claro, es lo que mencionábamos al principio del programa, ¿no? Quizás la necesidad de alineamiento, de enfocarse en el centro del ser, es decir, en la conciencia del alma, y porque el alma es como está fuera del tiempo, ¿no? Entonces, además, desde esa posición como más desapegada, se puede observar los movimientos, los ciclos de lo que acontece, pero ese desapego da como mucha firmeza, mucha seguridad, se puede valorar correctamente, mientras que si estamos en la periferia, ¿no? Estamos dejándonos llevar por todo lo que nos acontece, todos los sentimientos moviéndose y todas estas cosas, no tenemos perspectiva. Entonces, posiblemente las decisiones que hagamos puedan ser erróneas, ¿verdad?
Claro, esa idea de la perspectiva me parece muy pertinente, porque, claro, ahí en la cita se nos dice: aprendan a vivir desde otra altitud, ¿no? Una altitud elevada. Aprendan a ver lo que está sucediendo desde otro punto de vista. Está claro que para todos nosotros es un reto. Esto es, pero bueno, digamos que partimos de la base de que todos nosotros pasamos por momentos más o menos difíciles, así que eso no es novedad. Sabemos que inevitablemente en algunos momentos nos vamos a dejar llevar, a identificarnos completamente con la situación que estamos viviendo. Pero bueno, por otro lado, sabemos que el trabajo permanente ayuda, y que hay y que registramos efectos si nos dedicamos a esto de la disciplina, ¿no? De aprender a observarnos, a desapegarnos un poquito, a vivir cada vez más en la conciencia del alma a voluntad. Y bueno, vamos haciendo progresos un paso a la vez, pero cada día ese entrenamiento, digamos, nos capacita para vivir un poquito más desapegados y para entender el significado de todo lo que está ocurriendo y no ser llevados, ¿no? De aquí para allá, de acuerdo a las fluctuaciones de la vida. Y eso, no sé, Ángel, si tú estás de acuerdo, para mí tiene que ver con eso el conocimiento de esta ley de los ciclos, ¿no? Nos ayuda a entender los fenómenos que vamos observando en curso, en la realidad externa o en los ambientes, y aprender a regular un poco más, con más conciencia, el flujo y reflujo de los acontecimientos.
Sí. Y también mencionar que hay tres fases que se aplican al ritmo de la creación y que también forman parte, ¿no?, de los ciclos. Y tanto tienen que ver con el trabajo individual, personal, como con el trabajo grupal. Entonces, estas fases se llaman, o se las denomina, puntos, ¿no? Entonces se reconocen tres principales, que serían puntos de crisis, puntos de tensión y puntos de surgimiento. Entonces, si te parece, Mike, vamos viendo cada una de ellas.
Bueno, individualmente, los puntos de crisis, un poco como decíamos antes, tienen que ver con la posibilidad de realizar una experiencia de aprendizaje, de expansión de la conciencia. Las crisis a las cuales nos estamos refiriendo no necesariamente tienen que ver con los dramas personales, tiene más que ver con la capacidad de captar la realidad y de asimilar una lección de aquello que nos está ocurriendo.
Sí, porque de hecho, cuando si estamos dentro de una, digamos, crisis emocional, movidos por las pasiones, esto justamente impide nuestra percepción correcta, ¿no? Entonces, ahí no podemos esperar como una maduración, sino que estamos tan autocentrados en el mundo emocional que no podemos avanzar. Pero las crisis de crecimiento nacen en el plano mental, en el plano de las ideas. Y entonces esto tiene lugar cuando podemos permanecer centrados y desapegados. Así, en ese alto punto, podemos observar pues todas las cosas que se han quedado ya un poco obsoletas y que necesitan ser superadas y reemplazadas. Entonces, creo que es interesante señalar que la crisis siempre representa un momento de profunda reflexión y hasta de silencio, ¿no? Y bueno, puede pasar desapercibida a cualquiera que nos rodea, pero ser un hecho.
Es el punto de crisis, es el momento en donde internamente se adoptan decisiones y es como si al adoptar una decisión mucha energía se agrupa, ¿no? Se condensa y a eso se llama punto de tensión. Entonces es muy importante darse cuenta que al punto de crisis se llega deliberando. Y no al revés, es decir, no es que tomamos la decisión y luego deliberamos. Es importante reflexionar concentrando la energía porque en ese momento justamente la energía se acumula en un punto de tensión. Y desde ahí entonces trabajar. Y luego es el punto de surgimiento, que querría decir, Ángela.
Pues claro, cuando se mantiene el punto de tensión, se ve claramente pues el siguiente paso a dar. Entonces es cuando sobreviene ese punto de surgimiento, es como el siguiente paso, ¿no? Un avanzar en un campo nuevo, ¿no? Y entonces salimos del campo que conocíamos, de nuestra experiencia conocida, habitual, y entramos en uno nuevo que va a ser penetrado, descubierto, experimentado. Bueno, creo que ahí estamos ya a punto de terminar el programa, pero creo que dejamos a nuestros oyentes con estas ideas muy interesantes, ¿no? Quizá
Ahí
para que
está.
las vean a lo largo de la semana, ¿verdad?
Así es. Entonces, puntos de crisis, puntos de tensión, puntos de surgimiento y bueno, sigamos entonces la semana que viene sobre estos tres. Nos despedimos deseándoles una hermosa semana de junio y tantas oportunidades para crecer y para servir a los demás.
Para comunicarse con la escuela, puedes mandar un mail a outreach@esotericsstudies.net o visitar la página web www.estudiosesotericos.org. Búscalos en Facebook como Esoteric Studies, canal en YouTube, Esoteric Studies 2014.